Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Extremadura. Arrancamos nueva semana en la comunidad autónoma y lo hacemos con este día de San Isidro, con muchas romerías que se reparten en toda la región. El campo hoy celebra su patrón y también el de muchas localidades, pidiendo que llueva, porque hoy de nuevo tendremos sol en la región y temperaturas que oscilarán entre los 27 y los 31 grados. Una sequía que sigue acuciando precisamente a la agricultura y a la ganadería. De hecho, los últimos en valorar las ayudas del gobierno, las aprobadas el pasado jueves, en Consejo de Ministros Extraordinarios, ha sido la Asociación Profesional de Apicultores, APAEX. Considera que la ayuda directa a la apicultura que recoge el Real Decreto Ley resulta insuficiente y discriminatoria y ha pedido al gobierno extremeño que salga de las urnas, que la complemente con financiación propia. Explican que de los 5 millones de euros aprobados por el gobierno central para los apicultores profesionales y trashumantes, a Extremadura le corresponden 1,2 millones de euros, pero como decimos, APAEX considera esta cuantía decepcionante. Recuerda que somos una auténtica potencia en España, en la miel y en lo que tiene que ver con este sector. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, este lunes 15 de mayo, como digo, día de San Isidro. Soy Fabián Vázquez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y lo que hemos conocido hoy es una fecha, la del complejo de ocio Elysium City. Los promotores han anunciado que el próximo 19 de mayo, es decir, este viernes, van a arrancar las obras en Castimblanco y dicen que será una UTE extremeña la encargada de llevar a cabo estos trabajos, que arrancarán en los terrenos que ya tiene compradas la empresa promotora y posteriormente van a continuar por el resto en cuanto finalice el acta de ocupación. Un macroproyecto que promete 18.000 millones de euros de inversión para Extremadura y la creación de miles de empleos durante su construcción y cuando entre en funcionamiento. Un anuncio conocido en las últimas horas y que ha salpicado evidentemente la campaña electoral. Hoy Guillermo Fernández Vara también ha mantenido una reunión institucional en la sede de la presidencia de la Junta con el ministro de Industria y Comercio, Héctor Gómez, que está hoy de visita en la región, y representantes de las empresas promotoras de diferentes proyectos. El candidato socialista asegura que estos contactos forman parte, dice, del cambio de modelo que se está produciendo en Extremadura.
El próximo miércoles me voy a reunir con las organizaciones profesionales agrarias para presentarles una propuesta de complementariedad a todo lo que el gobierno de España está haciendo para hacer posible que entre todos podamos hacer frente a la inmensa y tremenda sequía que estamos viviendo desde prácticamente diciembre, ¿no?
Como decimos, no es el sonido que queríamos escuchar, es el sonido de Guillermo Fernández Vara, como decimos, el candidato del Partido Socialista, que ha anunciado en concreto que va a reunirse este jueves con las organizaciones agrarias para hablar de ese decreto extraordinario que va a sacar la Junta de Extremadura para paliar la sequía. Como decimos, Elysium City ha anunciado el 19 de mayo para arrancar las obras del macrocomplejo de ocio de Castilblanco. Por cierto, 19 de mayo, que coincide con el día que conectará el tren a la red eléctrica, el tren electrificado, 112 kilómetros, y qué casualidad, precisamente, coincide con un acto de Pedro Sánchez en Badajoz, un acto de partido.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Lunes de balance en el fútbol extremeño. Por cierto, ya conocemos los rivales de Cacereño y Coria en sus eliminatorias. Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. El Cacereño ya sabe que se tendrá que medir al filial del Valencia, el Valencia Mestalla, en su camino para ascender a Primera Federación, mientras el Coria se jugará la permanencia en Segunda Ref ante el Deportivo Aragón, filial del Zaragoza. Por lo demás, en Primera Federación, el Mérida empató en campo del Alcorcón y sigue de lleno en la lucha por la Copa del Rey. Está a un punto y el Badajoz sufrió otro escándalo arbitral en Ferrol, donde perdió 2-1 después de ir ganando hasta el minuto 80. Los de David Tenorio están en descenso a falta de dos jornadas. En tercera, la Zuaga ganó el partido de ida en la final por el playoff al Moral o Navalmoral por 0-2.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Casa Verde, centros de rehabilitación, incorporan la última tecnología para una mayor independencia en pacientes neurológicos y físicos. Con esta robótica se consiguen mejores resultados en el menor tiempo posible. Ofrecemos servicios de régimen de ingreso y también por sesiones sueltas. Casaverdeneuro.com.
Y la primera semana completa de campaña electoral arranca con encuestas en los medios regionales y nacionales relativas a la intención de voto en Extremadura. Nos fijamos en lo que dice Gat 3 para el grupo Vocento acerca del trasvase de votos que ofrecen sus resultados para el 28M. En concreto, alerta del posible vuelco electoral que puede darse en Extremadura. El Partido Socialista de Fernández Vara, según GAS3 para ABC, obtendría entre 29 o 30 diputados, 27 o 28 el PP de María Guardiola, 4 o 5 Vox y Ángel Pelayo como candidato, y 3 o 4 le da el sondeo a Unidas Podemos, liderado por Irene de Miguel. Esto indica que María Guardiola podría gobernar con una coalición con Vox si consigue el mejor resultado del sondeo, pero lo mismo ocurre con el PSOE de Guillermo Fernández Vara y Podemos. Todo se mueve apenas en un escaño. Precisamente sobre esa alianza con Podemos ha hablado hoy Iván Redondo. El que fuera gurú de Pedro Sánchez en el gobierno y antes de Monago en la Junta, ha dicho esto en Antena 3 sobre Irene de Miguel.
Vamos al primer gobierno de coalición progresista en Extremadura, de largo, con Irene de Miguel, que es un diamante en bruto. No la conocéis, la empezaréis a conocerla. Es la candidata de Unidas Podemos, muy fuerte. Va a ser, yo creo, la próxima vicepresidenta extremeña.
Esta encuesta de GAS3 también refleja el trasvase de votos comparado con los anteriores comicios. El desgaste de Pedro Sánchez en la marca PSOE provoca, por ejemplo, que el 12% del voto socialista vaya al PP, un PP que, sin embargo, no absorbe todo el voto que abandona Ciudadanos. También ha valorado estas encuestas Irene de Miguel. Una de las llaves, como escuchabas Iván Redondo, que se presuponen para el gobierno, dice que estas encuestas le generan ilusión.
Nosotras decimos que las encuestas nunca no son beneficiosas y que no hay que creérselas, pero todas las encuestas nos están diciendo lo mismo, y es que vamos a ser determinantes para el próximo gobierno extremeño, y eso obviamente pues nos genera mucha satisfacción porque va a posibilitar que muchas cosas cambien y Extremadura necesita un cambio.
También tenemos encuestas de intención de voto para las principales ciudades extremeñas, en concreto Ágora Integral para el periódico Extremadura. Dice que el PP ganaría en Cáceres, Badajoz y Plasencia, el Partido Socialista ganaría en Mérida.
Caja Rural de Extremadura, ante la nueva reforma de la PAC, apuesta por el futuro de nuestro campo. Agricultor, ganadero, caminemos juntos. Como cada año, nuestro equipo técnico tramita de forma personalizada su solicitud, ofreciendo una gran agilidad y profesionalidad en el servicio. Confíe su PAC a Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura.
COPE Extremadura. Estar informado.
Y casi 5 meses después de su desaparición, ayer volvía a buscarse sin éxito a José Antonio Martínez, el montañero desaparecido en la Sierra de Béjar a finales de diciembre. Más de 100 voluntarios recorrían el paraje entre la plataforma del Travieso y el pico de Calviterro. Se centraban sobre todo en dos zonas que los perros habrían marcado. José Ángel Sánchez es jefe del dispositivo de búsqueda.
Son dos puntos que anteriormente ya fueron marcados por dos perros, se interesaron por una zona y hemos repetido por si en alguna oquedad, alguna grieta, existiera algún indicio o vestigio que nos pudiera aportar hasta el paradero de José Antonio.
Vamos con más sonidos de esta campaña electoral. Fernández Vara, como escuchabas, ha estado en Fuente de Cantos. Ha prometido también diferentes líneas de ayudas directas y de otro tipo para amortiguar los tres problemas del campo: la sequía, el relevo generacional y los precios. Y es que hoy, con motivo del Día de San Isidro, los discursos políticos han centrado el campo extremeño.
Que nadie vea que la política de ayudas al campo, a la agricultura, a la ganadería, sea exclusivamente sectorial, como se suele decir, ¿no? Esto es un problema de envergadura al que tenemos que hacer frente y dar una respuesta completa por parte de la Unión Europea, por parte del Gobierno de España y por parte de la Junta de Extremadura.
También de campo ha hablado María Guardiola desde Azuaga para prometer un paquete de ayudas que lleguen a todos de cara a paliar la sequía. Critica el Consejo de Ministros extraordinario celebrado el día que arrancaba la campaña electoral.
También quiero decirles que nosotros vamos a poner encima de la mesa medidas que solucionen de verdad sus problemas. No vamos a aprobar decretos electoralistas que lleguen tarde, que lleguen mal y que sean insuficientes para nuestra tierra. Por eso les avanzo que nosotros vamos a aprobar un decreto de sequía que contemple ayudas directas que sean suficientes para agricultores, para ganaderos, para apicultores.
En Ciudadanos también han prometido bajada de impuestos para el sector agroganadero y la subida de precios. Fernando Baselga.
Nosotros estamos pidiendo medidas fiscales, sobre todo, porque creo que son las más importantes. En este momento el campo está sufriendo unos elevados costes de producción en fitosanitarios, en pienso, y es insostenible en este momento.
De Irene de Miguel, por su parte, ha insistido en proteger a la agricultura familiar con una ley regional.
Y por eso nuestra primera medida es plantear una ley de agricultura y ganadería familiar para proteger este modelo productivo, que es el que mantiene vivos nuestros pueblos y el que genera economía en las zonas rurales, porque lo que estamos viendo es que los fondos de inversión cada vez están acaparando más tierra, más agua.
Pues así llegamos a las 3. Continúa Mediodía COPE.